Evangelización Activa. En su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas desde la Palabra de Dios. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en su corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y, mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. La liturgia de hoy, muy concretamente el Evangelio, nos muestra que el camino de la salvación, los caminos de Dios, no siempre van por donde nosotros quisiéramos o nos gustaría que fueran. Que los caminos de Dios y su voluntad, pues muchas veces pasan por situaciones de dificultad, de oscuridad e incluso de muerte. El camino que Jesús trazaba y que queda hoy completamente al descubierto delante de sus discípulos, es un camino de sufrimiento, es un camino de cruz. Mis amados hermanos, el mundo de hoy, quizás de una manera más palpable, se presenta contrario a esta propuesta. Sin embargo, podemos ver que no somos solamente nosotros, sino que ya desde el tiempo de Jesús, este rechazo a la cruz, este rechazo al sufrimiento, pues es un obstáculo o puede convertirse en un obstáculo para que se realice la voluntad del Señor. Por eso San Pablo, en su carta a los Romanos, en el capítulo 12, nos presenta esta propuesta para que nosotros no nos adecuemos a los criterios de este mundo. Dice en el capítulo 12, en el verso 2, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto. La voluntad de Dios, mis amados hermanos, siempre es, como dice este texto, es algo bueno, es algo que le agrada y es algo que es perfecto. Sin embargo, los criterios de este mundo no piensan esto. Hoy el mundo piensa que el sufrimiento es contrario a la vida evangélica, es contrario a la naturaleza humana. Y entonces por todos los medios buscamos evitarlo. Y muchas veces con ello empezamos a desviar nuestra vida y nuestro corazón por caminos de oscuridad. Hoy lo hemos comentado ya en algunas otras ocasiones. El mundo piensa que lo bueno es pues tener una buena casa. Eso es lo que le da la felicidad al hombre. O tener un buen automóvil. O poder viajar. O los muchachos que piensan que pues lo que trae la felicidad y la buena onda pues es el pasársela en las discos, el agarrar la jarra con frecuencia. Todas estas cosas, lejos de ayudarnos, muchas veces pueden ser causa de condenación, pueden ser un instrumento a través del cual nosotros nos vayamos alejando de la verdadera vida. Los criterios de Dios, mis amados hermanos, no siguen nuestros patrones humanos. Pedro, en el Evangelio que hemos escuchado hoy, es precisamente el ejemplo más palpable. Pedro, que todavía no ha tenido la experiencia del Espíritu, que todavía no ha dejado que su corazón se moldee según el corazón de Cristo, ante la propuesta de Jesús de que tiene que ir a Jerusalén y ahí morir, y ser insultado y entregado a las autoridades, Pedro dice: no, Señor. Y dice el texto sagrado que escuchamos hoy en San Marcos, buscaba disuadirlo. Y esto, mis amados hermanos, no es sino una acción diabólica, porque el demonio lo único que quiere es impedir la salvación, quiere impedir la verdadera realización del ser humano. Y así lo encontramos obrando desde el principio, siempre oponiéndose a la voluntad de Dios, siempre queriendo proponer al hombre un camino equivocado. No es cierto, les decía Adán y Eva, Dios es egoísta, mejor hagan su propio proyecto, porque eso que Dios les propone no les va a traer felicidad. Mejor coman ustedes del fruto y van a ver que a la hora que coman se les van a abrir los ojos. Hoy nos damos cuenta del terrible error. Hoy vemos cómo todo esto solamente ha traído dolor y consecuencias negativas a nuestra propia vida. Por eso Jesús tiene que reprender fuertemente a Pedro. Desafortunadamente es tan fuerte la reprensión que luego se ha hecho una incorrecta traducción en nuestras Biblias. El texto que hoy hemos leído está en el capítulo 8 del Evangelio de Marcos, y quisiera que se situaran en el versículo 33 y que pusieran por ahí una nota al respecto, porque este texto es usado frecuentemente por los hermanos separados para decir que el mismo Jesús le dice a Pedro que es un Satanás, y esto con el fin de desacreditar el papado, con el fin de decir que el Papa pues no tiene nada que decirnos, que incluso si él es el representante de Pedro, pues imagínense, Pedro resulta que es un Satanás, pues nuestro Papa también debe de serlo. Y esto pues es un error gravísimo de traducción que se encuentra en la mayoría de los textos bíblicos. El versículo 33, para que pongan por ahí un asterisco y luego le pongan alguna nota por arriba. El texto en griego traducido al latín, que es una traducción perfecta y literal del griego, dice: vade retro Satana. Vade retro Satana. La traducción directa al castellano sería: vete atrás, Satanás. Es decir, ponte detrás de mí, Pedro, no delante. No seas como Satanás, que siempre está buscando impedir el camino del Señor. Tú que has decidido venir conmigo, ponte detrás de mí y sígueme. No tengas miedo a la cruz. No tengas miedo a morir, no tengas miedo a enfrentar las consecuencias de ser un discípulo mío. No seas como Satanás. Pero no le dice que él es Satanás, ni que Satanás esté en él, sino que Él está obrando con los criterios con los que obra este mundo. Es la clara ejemplificación del modelo de esta mundanidad que hoy vivimos. Sufrimiento fuera de aquí. Los huercos no quieren hacer un esfuerzo más por estudiar, lo menos que se pueda. Y así también nosotros en nuestros trabajos y en nuestra vida. Le sacamos la vuelta por todos lados al sufrimiento. No nos gusta la cruz. A Pedro tampoco le gustaba. A Jesús tampoco le gustaba. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Pero no se haga lo que yo quiera, dice Jesús, sino lo que tú quieres. Mis amados hermanos, no es fácil aceptar la cruz de Jesús. No lo es. Pero es una condición necesaria para poderlo seguir. Por eso este texto que hoy hemos escuchado, después de esta reprensión a San Pedro, culmina diciendo Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y acepte la cruz. No hay otro camino. Y es que el camino de la cruz, hermanos, aunque en ese momento se nos hace pesado y difícil, resulta que puede ser precisamente la causa de la salvación. Hay un texto que ya hemos leído en otras ocasiones, en la carta de San Pablo a los Romanos, en el capítulo 8, que yo creo que ya tengan subrayado, y si no lo tienen subrayado, subráyenlo. Es un texto muy importante que ya he comentado en alguna otra ocasión, en donde San Pablo nos dice que todas las cosas Dios las dispone para el bien de aquellos que lo aman. Todas las cosas, todo esto que pasa y que yo siento que es negativo, que me cuesta, que es sufrimiento, bueno, todo eso, hermanos, para nosotros los cristianos que amamos a Dios, eso es algo bueno, es algo que está cooperando a nuestra salvación. Y díganme si no es cierto, probablemente ustedes conozcan algunos casos, yo conozco muchísimos, de gente que precisamente por una enfermedad, se enfermó la esposa, se enfermó el hijo, y esa enfermedad fue la causa de que toda la familia se volviera a reunir, fue la causa de que se perdonaran los hermanos, de que se perdonaran los esposos, fue la causa de que ante la desesperación de no tener a quién más recurrir, recurren a Dios, y en ese momento Dios vuelve a tocar su corazón y los vuelve a poner en el camino de la salvación. Y fue por una enfermedad, y fue porque el esposo perdió el trabajo y estuvo sin trabajo durante 3, 4, 5, 7, 8, 10 meses, y el presupuesto de la casa se agotaba, y empezaron a haber problemas entre esposo y esposa, y entre padres y hijos, y en esa desesperación aparece nuevamente la luz de Dios, y la iglesia los acoge, los recoge, y les vuelve a dar la esperanza. La paz regresa al hogar, y se abren nuevos senderos para esa familia que se estaba destrozando. Todo, todo conviene para aquellos que aman al Señor, mis amados hermanos. El problema de nuestro mundo es que tenemos un criterio equivocado de bienestar. Cuando el hombre no se ha dejado seducir por el Espíritu, sus criterios son, como lo decíamos ahorita en este texto de Romanos 12:2, nuestros criterios son del mundo. Y el mundo considera lo bueno malo y lo malo bueno. Cuando nosotros queremos saber exactamente qué es lo bueno, pues necesitamos preguntarle a la palabra, necesitamos preguntarle a Dios, porque Él es el que nos hizo. Y entonces Él sabe lo que es bueno, aunque a nosotros nos pudiera parecer que no lo sea. En el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, encontramos el texto de las bienaventuranzas. A partir del versículo 3, Jesús empieza a narrar el tema de las bienaventuranzas. Y ya hemos hablado que bienaventurado quiere decir dichoso, quiere decir una persona feliz. Pero hemos dicho también que el texto en griego que describe es Macario, y el Macario dentro de la teología bíblica se refiere al hombre y a la mujer que viven en el reino de Dios. Son las mujeres y los hombres que han dejado que el Espíritu Santo los toque y los conduzca. Esos son los macarios. Y resulta que el criterio para los macarios es completamente distinto al que propone el mundo. Y por eso los macarios, los dichosos, los felices, nos dice por ejemplo el verso 3, que son los que tienen espíritu de pobre. ¿Y el mundo qué te va a decir? Lo contrario exactamente. No, los felices son los que tienen casas, los que atesoran, los que nunca van a tener ningún problema económico. Y el criterio del Evangelio para los macarios es al contrario. Resulta que es el que tiene espíritu de pobre. El verso 4, dichosos los que sufren, macarios, bienaventurados, felices. ¿Y el criterio del mundo cuál es? Es exactamente el contrario. Dichosos los que nunca sufren, los que se la pasan bien. Los criterios de este mundo, hermanos, no siempre corresponden. Casi hoy podría decir que nuestro mundo moderno nunca corresponden a los criterios de Dios. Dios muchas veces nos va conduciendo por caminos de dolor, por caminos de oscuridad. Bastaría ver, por ejemplo, el texto referido a José, el hijo de Jacob. Seguramente nosotros conocemos más o menos esta historia. Ojalá y la puedan leer, sería muy largo leerla en este momento, pero seguramente ustedes en casa podrán volver a esta referencia, Génesis 37 y 38, para que lo apunten por ahí, y después en casa vuelvan sobre este tema que ahorita les voy a comentar. José fue el penúltimo hijo de Jacob, y Jacob lo amaba con un amor tierno y dulce, era su conce, era su consentidillo. Y claro que los demás hermanos, los otros 10, porque fueron 12 y él fue el onceavo, los otros 10 estaban celosísimos de él. Tanto era su celo que habían decidido matarlo. Imagínense hasta dónde puede llegar el celo. Total que un día Jacob manda a José a que encuentre a sus hermanos, y cuando lo ven venir dice: este es el de los sueños, vamos a matarlo a ver si es cierto lo de sus sueños. Y así que lo agarran, le echan mano y lo avientan a un pozo para que se muera ahí en medio del desierto. Pero uno de los hermanos dice: no hombre, ¿para qué lo matamos? Es nuestra sangre. Mejor, ¿saben qué? Vamos a venderlo. Y dice que en ese momento iba pasando una caravana de ismaelitas y se lo vendieron. Así que el José, sin deberla ni temerla, porque no les había hecho nada a los hermanos, simplemente pues era el consentido del papá, y luego pues yo qué puedo hacer. Resulta que ahora termina en las manos de los ismaelitas y lo llevan a Egipto. Y José termina en la casa de Putifar. Putifar era un hombre rico, un alto funcionario del faraón. Y llega ahora como esclavo, llega como un hombre que ha sido vendido. Y bueno, pues se pone a trabajar en la casa de Putifar. Y tiene la mala fortuna de que la esposa de Putifar es una mujer de cascos ligeritos, ligeritos, ¿verdad? Y le tira la onda al José. Como dice así, dice la raza hoy, ¿verdad? Le está tirando la onda. Bueno, pues la esposa de este hombre Putifar le tira la onda al José y le dice: acuéstate conmigo. Pero José es un hombre honesto. José es un hombre que respeta a Dios. Es un hombre que respeta a su patrón, que le ha dado casa, que lo ha puesto al servicio de sus bienes. Y entonces dice: no, no lo voy a hacer, no me voy a acostar contigo. Y la mujer le insiste, y José se mantiene firme, busca cumplir la voluntad de Dios. Y entonces la mujer se enoja, se siente despechada, y entonces le inventa una calumnia y va y le dice a su marido: el que está tirando la onda es José, me está tirando la onda y quiere conmigo. Y claro que Putifar pues se enoja, ¿no? ¿Quién no? Se enoja bastante, y entonces agarra al pobre de José, sin deberla ni temerla otra vez. Ahora, por ser un hombre honesto, lo agarran y lo meten a la cárcel. Y se va a pasar en la cárcel unos 2 o 3 años sin haber hecho nada. Pero resulta que en la cárcel conoce al copero del faraón. Y estando en la cárcel, Resulta que el copero del faraón tiene un sueño y se lo cuenta a José, y José se lo interpreta, y exactamente como José se lo interpreta, así sale. Total que después de 2 años o más de estar ahí en prisión, el faraón tiene aquel sueño que ustedes ya conocen, de las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas y las espigas y todo esto. Y entonces el faraón no sabe qué significa este sueño, porque lo sueña por 3 veces con cosas diferentes, pero siempre lo mismo. Y entonces va y busca a todos los sabios del reino y no sabe quién le puede interpretar. Y entonces el copero le dice, ¿sabe qué? Cuando usted me metió a la cárcel, pues yo ahí conocí a un hombre hebreo que yo le conté mi sueño, él me lo interpretó y exactamente lo que dijo, eso pasó. Así que el faraón manda a traer a José, lo saca de la cárcel. José le interpreta el sueño. El faraón queda tan agradecido que entonces lo nombra el número 2 en el reino. Le dice, arriba de ti solamente yo estaré. Tú vas a gobernar completamente todo Egipto. Y así es como años más adelante llega su familia. Porque se viene el hambre, se están muriendo de hambre los hijos de Jacob. Y entonces vienen a Egipto porque ahí hay abundancia de bienes. Así que vienen a buscar comida y se encuentran con José. Y después de una serie de eventos y de encuentros que tiene José con sus hermanos, finalmente José lleva a vivir a toda su familia a Egipto. Le da las mejores tierras y ahí el pueblo se establece y crece. Y estarán en Egipto 800 años para crecer y fortalecerse y hacerse un pueblo al resguardo del dominio de Egipto. Mis amados hermanos, José es el ejemplo de que las calamidades tienen un propósito, de que verdaderamente todo coopera para el bien de los que aman al Señor. Porque a primera vista, pues cuando lo avientan al pozo, ¿eso era bueno? No, eso era bien malo, malvados de los hermanos. Pero si no lo avientan al pozo, entonces otro de los hermanos no lo salve, le dice, vendámoslo. ¿Era bueno que lo vendieran? No, hombre, lo están vendiendo como un esclavo. Un hombre libre ahora resulta esclavo. ¿Era algo bueno? No. Sin embargo, si no va a Egipto, no conoce a Putifar. Y si no conoce a Putifar, pues no hubiera conocido a su esposa. Y si su esposa no hubiera sido una mujer terrible como era, pues no lo hubiera calumniado. Y si no lo calumnia, no va a dar al calabozo. Y si no va a dar al calabozo, no conoce al copero. Y si no conoce al copero, no puede luego interpretarle los sueños al faraón. Y si no le interpreta los sueños al faraón, no llega a ser el segundo del reino. Y si no llega a ser el segundo del reino, no se puede salvar su familia. Imagínense todos los males, toda la cruz que tuvo que vivir este pobre infeliz del José, para que finalmente toda esta situación de maldad, toda esta situación de mentiras, toda esta situación de engaños, finalmente ¿en qué reditúa? En un bien para él y para toda su familia. Cuando tú, en vez de resistirte a las calamidades, tienes la capacidad de ver en ellas a un Dios que siempre está cerca, a un Dios que te acompaña, entonces verás cómo con el paso del tiempo, lo que en un momento consideraste una calamidad, poco a poco se va transformando en una bendición. Padre, ¿y qué hago mientras me está llevando la vida? ¿Qué hago durante ese tiempo de calabozo? ¿Qué hago durante ese tiempo de mentira? El salmista responde con claridad a esta pregunta. El Salmo 23, uno de los salmos favoritos del pueblo de Dios, responde con claridad qué se hace cuando nuestra vida se está metiendo en dificultades, cuando la calamidad parece azotarnos, cuando parece que Dios nos ha soltado de la mano, cuando no tiene una visión clara el hombre. El Salmo 23 le recuerda que Dios es su pastor. El Señor es mi pastor y nada me falta. Muy particularmente el verso 4 Es un verso que debemos de tener grabado en el corazón para los momentos en donde nos metan en un hoyo, como metieron a José, sus hermanos. Para cuando nuestra sociedad nos venda y no nos entienda. Para cuando nuestra sociedad nos relegue en un calabozo y no quiera saber más de nosotros. Cuando los valles de tinieblas y de oscuridad azoten nuestra casa y nuestra vida, el verso 4 debe de estar grabado ya en el corazón. Porque dice, aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. José nunca estuvo solo. Ahí, en el fondo de ese pozo donde lo habían tirado sus hermanos, ahí estaba el Señor. Jesús no estaba solo cuando iba en la caravana de los ismaelitas vendido como esclavo. Ahí estaba el Señor. Jesús no estuvo solo en el momento en que lo aventaron al calabozo. Ahí estuvo el Señor. Y el Señor está en nuestras enfermedades, hermanos. Y el Señor está cuando no tienes trabajo y la situación económica se hace difícil. El Señor está cuando tú lo necesitas. Y cuando más lo necesitamos es cuando vamos cruzando un valle de tinieblas. Cuando el cielo se cierra, cuando la tempestad arremete contra nuestra casa, nuestra vida, nuestra familia, nuestra salud, ahí está el Señor. Y el Señor hará que tu calamidad se torne en una bendición. Y por eso dice en otro salmo, los que sembraban con llanto, ahora recogen entre cantos. Porque el Señor es el que va dirigiendo la historia. Pedro no lo comprende. Pedro no entiende por qué su maestro tiene que ir a Jerusalén y tiene que ser entregado y tiene que morir a manos de los demás. Él no lo entiende. Porque todavía no ha entendido algo que para Pablo será sumamente claro en el futuro. Escribe en su carta a Timoteo, en su primera carta, en el capítulo 2, en el verso 4. Escribe una frase fantástica. Porque revela el proyecto total y definitivo de Dios para la humanidad. Dice San Pablo en su carta a Timoteo, la voluntad de Dios, lo que Dios quiere, lo que persigue, es que todos nos salvemos. Que el hombre se salve. Y para salvar al hombre, mis amados hermanos, como lo vimos en la historia de José, pues a veces tenemos que vivir momentos muy difíciles. Para que mi familia se salve, a lo mejor necesito pasar por situaciones muy difíciles, de enfermedad, problemas morales, problemas sociales, problemas económicos. Pero tenemos que mantener en nuestra mente y en nuestro corazón estas palabras de la Escritura. Dios, a través de eso, está organizando la salvación en tu casa. Pero ¿cómo, Señor? No es posible. Pues la palabra de Dios dice que sí es. Para los judíos y para la gente del tiempo de Cristo, cuando lo vieron clavado en la cruz, pensaron que todo se había terminado ahí. Jesús había fracasado. Era el Mesías fracasado. Sin embargo, mis hermanos, hoy sabemos que esto no es cierto. Sabemos que en la cruz Él triunfó. Él venció a la muerte y nos ganó la vida. Pero para que tú y yo hoy en este día estemos vivos y tengamos la esperanza de gozar eternamente de Dios en el cielo, este hombre Jesucristo tuvo que subir a la cruz. Y si Pedro lo convence, y si Pedro logra su cometido de evitar que Jesús fuera, hermanos, ustedes y yo hoy estaríamos muertos. Porque dice claramente Pablo que si Jesús no resucitó, entonces de nada nos sirve la fe. El camino es un camino de cruz. El texto por eso termina diciendo, el que quiera seguirme, el que quiera conocer la realidad más maravillosa que Dios ha pensado para el hombre, ese tiene que renunciar a sí mismo y tomar su cruz, tomar sus enfermedades, tomar las calamidades que a lo largo de la vida van a ir surgiendo. Tomar todo aquello que va a surgir en nuestra vida como producto de presentarnos como cristianos. En una palabra, tomar nuestra cruz. Quien se decide a renunciar a sí mismo y a tomar su cruz, iniciará un camino difícil. Ustedes y yo lo sabemos. Iniciará un camino que no nos gustará en ese momento, muy probablemente, seguir. Pero será un camino en el que Jesús nos acompañará y nos conducirá. Será un camino en donde el Señor mostrará su fuerza y su poder. No será un camino fácil, hermanos. Pero ustedes y yo sabemos, por la experiencia de Cristo y la experiencia de los santos, que aunque no es un camino fácil, es un camino que vale la pena porque nos conduce al cielo. Y con ello, a la felicidad plena, no solamente al final de nuestra vida, sino durante toda nuestra vida. No es un camino fácil, pero vale la pena seguirlo. Alabado sea Dios.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.